Pues bienvenidas a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org para el resto del mundo. Como todos los miércoles, comenzamos una horita de contrainformación, de denuncia, noticias varias, agenda, aunque hoy agenda quizás no habrá tanta cosita. Aquí todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana, en directo, la primera emisión, y repeticiones los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde, pues aquí en el 91.4 y a través de la web. Recordar también que tenemos una página donde vamos colocando semanalmente los programas, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y bueno, pues a partir o el mismo día, miércoles o a partir del jueves, pues ya está colgado. Y bueno, ahí tenéis acceso a todos los programas que vamos realizando aquí en los estudios de Contrabanda. Tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar correos, información, opinión, crítica, sugerencias, agenda, etcétera, etcétera. Y tenemos un teléfono, ¿no?
Para hoy, miércoles 3 de agosto, pues bueno, podéis usar la vía telefónica para contactar con nosotros si queréis intervenir durante algún momento del programa. Y el teléfono es
93-317-7366
93-317-7366. Pues nada, hasta las 12 de la mañana del mediodía, pues tenéis abierta la vía telefónica si queréis participar aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Si escucháis una voz familiar, es que ha vuelto.
He vuelto y otro ha desaparecido, por lo que veo. Que,
pero esto es un desastre, así no se puede. Nada, si no estoy yo, esto se va a pique, ¿eh?
Todo aquí manteniendo el que has estado más presente aquí en los últimos programas. Pues nada, sí, ya he regresado de mis descansitos Y nada, pues otra vez aquí a dar un poco de caña y a hablar de cosillas.
¿Te ha dado la depresión post-vacacional, esa que dicen?
Bueno, el primer día de reincorporación al curro, pues sí, ha sido un poquillo durillo, pero bueno, ya metidos en la rutina del día a día, pues bueno, poco a poco y...
Pones teniendo, el piloto automático y...
Y poniendo el punto, teniendo el punto de escape este que tenemos aquí en contrabanda, pues bueno, se lleva un poquito mejor todo. Pues no sé, os he estado escuchando los programillas que habéis hecho estos días y bueno, ya veremos cómo andamos o cómo realizamos un poco el programa de hoy. Igual ponemos un audio referente al grupo Bilderberg, que he visto que lo habéis ido aplazando.
Sí, tenemos
ya hablaremos.
Sí, hay una persona, no me acuerdo el nombre ahora mismo, que nos mandó correos con información respecto al grupo Bilderberg. Y llamó por teléfono una vez que estábamos haciendo el directo, pero no salió la antena, diciéndonos que porque no hablábamos del grupo Bilderberg. Y bueno, la semana pasada teníamos previsto decir alguna cosilla, pero al final, entre una cosa y otra, ya sabes que nos liamos con la tertulia, la opinión y tal. Le sacamos punta a los temas. Ahí, aquí, que sí, que no, bueno, nos pasamos la pelota ahí. Bueno, pues, y al final no nos quedó tiempo, pero bueno.
Si hay tiempo hoy, pues bueno, tengo un audio de Arcadio Oliveras hablando sobre el tema de este grupo de presión y realmente es revelador y bueno,
poca gente,
hace apuntes muy, muy interesantes de...
Hay gente que no está informada sobre el tema, chateando con gente de Argentina, colegas que están metidos en política y tal. No conocían el tema del grupo Bilderberg. No hay poca información sobre el tema. No está muy,
bueno,
muy extendido.
Esto en todo caso lo trataremos en la segunda parte del programa. Pues nada, noticias así que al volver por acá me he encontrado, pues el anuncio de elecciones anticipadas aquí en Estado Español. El circo, sí, bueno, electoral se prepara de nuevo. Y no sé, ¿qué te parece que se haya... La fecha que se ha propuesto es el 20N. 20 de noviembre es el aniversario de la muerte de Franco.
Ah, cierto.
Entonces, que yo creo que la elección de este día no ha sido al azar.
No, hombre,
sino que,
desde luego que no.
De nuevo, el Partido Socialista va a querer jugar la baza esta de que viene la derecha. Y entonces, poniendo este día...
Ahí llega el tercer tertuliano.
Ahí se incorpora.
Te vamos a sancionar. Espera, ¿cuál tienes? ¿Qué micro tienes? A ver, prueba.
Probando con el
2. No. A ver, ahí.
Ahora sí.
Ahí está.
Pues nada, estamos comentando lo del adelanto de elecciones en Estado Español, la fecha del 20 de noviembre, que bueno, todas estas fechas, todas las elecciones no son dejadas al azar, y bueno, pues ponerlo en un día significativo para la historia del Estado Español, como es el 20 de noviembre, que la muerte de Franco, donde ese día pues la ultraderecha se vuelve a manifestar en las calles. Entonces, pues bueno, que supongo que van a jugar mucho la baza que han jugado ya todos estos años de que viene la derecha, que viene la derecha. Entonces, que es un significativo de intentar captar voto de izquierdas, cuando ellos ya, pues, está claro que no son ningún partido de izquierdas, pero van a querer jugar esta baza de nuevo para intentar captar,
sí,
voto e intentar de... Les ganamos en su día, no sé, seguro que van a hacer proclamas de este estilo.
Pero la derecha franquista también le puede venir bien, ¿eh?
La derecha franquista ya vota.
Ya vota siempre,
al PP, claro. O vota a los grupúsculos, estos partidos que deberían de ser todos ilegalizados y que se siguen presentando y que siguen con todos los derechos del mundo. Entonces, bueno, no sé, el efecto Rubalcaba.
Sí, pero
pavo que en cuanto le han dicho que sería el candidato, ya dice, tengo la receta para sacar de la crisis a España y al mundo entero.
¿La tenía escondida o no, no sé?
Estaba en segunda mano, se lo callaba, no se lo quiso chivar a Zapatero, se ha guardado para él y ahora tiene y bueno, nos va a salvar a todos.
Sí, sí, es que es de cachondeo. El tío lleva siendo vicepresidente y formando parte del gobierno hace 7 años y pico.
Este personaje ya está en la...
Y ahora tiene
gobierno
la fórmula para...
del PSOE, con Felipe González, o sea que no es que haya salido una nueva figura y que ahora, bueno, renovación total del Partido Socialista, son los mismos de siempre y que tienen ahora la receta mágica para salvarnos a todas, o sea que, ¿a quién se lo va a creer eso?
Bueno, algunos se lo creerá, hay gente muy tonta, ¿eh? Lo siento, no quiero parecer condescendiente, pero ya veremos los mítines del PSOE cómo van a estar a reventar, a pesar de que pierdan las elecciones, hay millones de personas que apoyan al PSOE. O sea, bueno, lo que me gustaría, hablando de la fecha de las elecciones, me gustaría, tengo la curiosidad de cómo manejará esto la derecha franquista, hablo del PP, claro, que ellos siempre como que son franquistas, pero que se desmarcan un poco por un tema de imagen, ¿no? Que tampoco le conviene que los relacionen mucho con el franquismo. O sea, son franquistas, pero con la boca pequeña, ¿no? De cara al público no se muestran tan... O sea, no dicen mucho. Y me gustaría saber qué van a decir esta campaña, ¿no? Del 20N, a ver si realmente se sacan la careta o intentan desmarcarse. O sea, a ver cómo lo manejan. Es curioso.
No, yo creo que no van a... Es que no les va a hacer falta ni siquiera. O sea, las elecciones, si no la cagan ellos, de hecho las tienen ganadas, en realidad. Esa es la historia. Entonces, yo creo que pues igual que todo este año y pico, más o menos, ¿no? O los dos años que llevamos, el Rajoy no prácticamente ni ha intervenido. ¿Por qué? Porque en realidad no le hace falta. Los gobiernos se desgastan ellos solitos. Y los que ganan las elecciones no es porque la ganen por méritos propios, porque ilusionen a la gente. Bueno, a lo mejor no. Bueno, ni es que ni siquiera Obama. Porque es que tenía el Bush en el otro lado y bueno, que los demócratas, ¿no? Después de haber liado no sé cuántas guerras. Pero son los gobiernos los que las pierden. En el momento en el que tienen que asumir una serie de responsabilidades que van en contra de esos electores que te han votado, pues lógicamente pues estás un tiempo y te echan. Pues es que es lógico, ¿no? Entonces vienen los otros y te hacen exactamente la misma jugada. Entonces, aquí no se trata tampoco, yo creo, de ganar, ¿eh? Nadie gana en las elecciones. Yo creo que aquí, en los 30 años de relativa democracia, no ha ganado prácticamente, creo que, bueno, Felipe González, a lo mejor en su momento, y bueno, porque era un momento muy concreto, pues ya ves tú, nos metió en la OTAN, o sea, que vamos, salió del marxismo, ¿no?, de las tesis marxistas que eran las que planteaba el Partido Socialista, ¿no? O sea, una serie de cosas que al final, pues bueno, la gente yo creo que va un poco más por... O sea, los que voten al PSOE será más un rollo del voto útil, ¿no? El decir, bueno, para que el PP no salga con mayoría absoluta, tal, pues vamos a mirar de... Pues yo conozco varias gente también de, bueno, que son como muy, muy, ¿no?, del Partido Socialista, que se lo creen desde siempre, no sé qué. Y ahora estas veces, bueno, yo muy sorprendido me han dejado en el momento en el que plantean que así no puede ir, ¿no? Recortes a los trabajadores, las pensiones, la sanidad. O sea, mientras que los mercados están mega forrando, ¿no? Que si la prima de riesgo, que si la sobrina de riesgo. O sea, no, o sea, claro, la gente entiende que se les está tomando el pelo, ¿no? O sea, los que van en coches oficiales siguen yendo en coches oficiales, los que tienen el Ferrari y los 15 coches al lado en el parque lo siguen teniendo igual. Somos nosotros a los que nos empieza a faltar el plato en la mesa, o el dinero para pagar la luz, o para la hipoteca, pero somos nosotros al final los trabajadores, ¿no? Se supone que el Partido Socialista es lo que defiende, se supone.
Bueno, yo tengo una pequeña noticia, algo que decir con respecto a lo que estás diciendo. Tengo un colega en el barrio que tiene, a su vez, tiene una colega que trabaja para el ayuntamiento de Sitges y le han bajado el sueldo de 1.100 a 800 euros.
Toma ya.
Con un par. A ella sola no, a todos, ¿no?
Bueno,
a
claro,
una serie de empleados públicos. O sea, con un par. O sea, sí, ahí, sí. Sin más. Eso, 300 euros del tirón.
Que de los que cobran 5.000 le han quitado 200 euros también, al igual, ¿no?
No creo. Bueno, si llega, esto va en relación a lo que voy a decir ahora, que parece, según la información, Zapatero, para su retiro después del 20N, se está construyendo en León una casa de 1.000.000 euros.
Ah, muy bien. Bueno, ahí está, austeridad.
Ahí está el ahorro.
Pillaba vacaciones hoy, pero ha dicho que, según cómo estuvieran las cosas, que igual adelantaba el regreso a la escena.
Pero
igual,
qué currela, ¿eh? ¿Cómo sí, curra el tío?
Está muy entregado al país.
Pero si curra, las cobra también, ¿o cómo? ¿Las cobra aparte
las
o...?
Las cobra, vacaciones pagadas.
Seguro, ¿no?
O sea, la gente... esa caseta, pues,
de algún sitio tiene que salir.
El dinero, ¿no?, tiene que salir de algún sitio.
O sea, la gente la están desahuciando. Todos hemos visto la foto de la piba esa que la sacan con los pies por delante del piso, entre seis maderos. ¿No? Hablando de la violencia de género, que si le pegan a las pibas, que si están los telediarios siempre hablando, los maderos pillan a una tía, pum, con los pies por delante.
La voltean.
Bueno, y están desahuciando no sé a cuánta gente que no puede pagar la hipoteca, y Zapatero se va a construir una casa de 1.000.000 euros. ¿Qué te parece? El abanderado de los trabajadores ahí.
Ahí está, qué socialista que es.
Hombre, qué socialista, ¿verdad?
Socialismo auténtico, ¿eh?
Y relacionado también con lo del adelanto de elecciones, se ha vuelto a ver también un poquito la presión que pueden hacer los medios de comunicación en cambiar fechas o en hacer de que decisiones políticas que debían ser del mismo presidente o de partido político han sido influenciados por la prensa. Dos o tres días antes del anuncio del adelanto, la editorial del País, de su director, era que pedía un adelanto de elecciones porque el país lo necesitaba, porque la estabilidad de los mercados, por todo, o sea, ya también asumiendo un discurso economista y del libre mercado, cuando muchos durante un cierto tiempo han estado pues criticando a ese mismo sistema financiero y tal, pero de repente ahora hay que presionar, pues hay que pedir adelanto. Inicialmente salieron los del PSOE diciendo que no, y nada, los dos días Zapatero anuncia el adelanto.
De Zapatero es una persona confiable, ¿eh? Cuando dice que no, es no.
Cuando le presionan desde los medios de comunicación supuestamente aliados, pues vemos cómo
Zapatero
cómo
dijo
cediendo.
Que no iba a abaratar el despido, y mírale. Sí, sí. Dijo que no iba a adelantar las elecciones, y mírale, cuando se pone, ¿eh? Un tío
que de los 4 millones de parados no iban a pasar en el Estado español.
Pleno empleo.
Exacto. Es que la clava, ¿eh? El la tío, clava. Verdad, ¿eh?
Pleno empleo, ¿sí? ¿De acuerdo?
Vamos, exactamente, cuando, la primera legislatura y vamos a exactamente.
El pleno empleo y voy a gobernar. Bueno, esto fue el latiguillo de voy a gobernar para lo que menos tienen. Ese fue, era el eslogan de Zapatero. O sea que, mírale.
Bueno, pues, supongo que, yo creo que este mes de agosto estaremos un poco tranquilos en cuanto a noticias de todas esto, maneras, pero la vuelta...
De todas maneras, con el adelanto de las elecciones, yo creo que los del PSOE iban midiendo a ver si los datos económicos hacia marzo iban a mejorar, a ellos les convenía alargar para ganar un poco de apoyo, ¿no? O sea, si ellos veían que hacia marzo la cosa podía mejorar, podían parar un poco este ataque neoliberal por una cuestión electoralista, no porque les importe el pueblo español, sino por, o los currelas, sino por una cuestión de imagen electoralista, podían parar un poco, frenar un poco este ataque, ¿no? Este embiste del Fondo Monetario, igual la alargaban hasta marzo, porque igual les convenía, pero como ven que la cosa va fea, dijeron, nosotros nos largamos y a ver que se haga cargo el que venga. Nosotros ya hicimos suficiente, hemos bajado sueldos, hemos congelado pensiones, hemos subido la edad de jubilación, abaratado el despido, hemos echado no sé cuánta peña, hemos recortado hospitales, ya está, ahora que se haga cargo el que venga.
Y a ver si con un poco de suerte, porque estos dos últimos días, con la movida de Estados Unidos, de su deuda pública y tal, pues ha aumentado mogollón lo de las firmas de riesgo que hablabas y que está sonando más que nunca lo del posible rescate económico tanto al Estado español como a Italia. Entonces también igual, pensar con un poco de suerte, no llegar antes de noviembre y que se coma el marrón después el gobierno del PP si se tiene que rescatar el país económicamente, pues bueno.
Mejor que esté la derecha.
Que estén los otros y que no estemos sí. Nosotros comiéndonos el marrón.
Sí, que sí. Y que aparte que los otros se plantan y se plantan. Encima tienen la excusa que lo que ha pasado en diferentes comunidades autónomas, que claro, como los otros se supone, representa que han dejado las cajas vacías con un montón de facturas sin pagar, pues bueno, pues el recorte lo tienen que plantear los del PP, pero bueno, por el país, ¿eh? Que no es por joder ni nada, ¿eh? Que es como, lo siento mucho, pero que como los otros lo han hecho muy mal, nosotros no tenemos otra opción. Que luego, que en campaña no estaban planteando eso, ¿no? Que planteaban que ellos tenían unas soluciones, que no sé qué. Igual que Convergencia y no, iba a recortar pues, 5.000 trabajadores de la sanidad. No lo había planteado, creo que no estaba en su... No, no,
hombre, si sale Artur Mas, si sale Artur Mas al atril este, donde hacen el discurso, y dice, voy a cerrar 40 hospitales, no le vota a nadie.
Claro,
en campaña electoral, todos son promesas, todo es bonito, el PP tiene la solución de la salida a la crisis, Rubalcaba se le ocurrió en una hora, porque no la tenía, pero luego, cuando el candidato a presidente ya la tenía...
Ya se dio cuenta que sí, ¿no?
En una hora tuvo la solución, todos tienen la solución... Todos van a repartir caramelos, todos van a todo bonito, campañas electorales con banderitas, con confites, con globos. Luego cuando llega el momento de la verdad, todos hacen lo mismo. Porque esto ya lo decimos miércoles tras miércoles, todos obedecen a los mismos parámetros económicos mundiales.
Sí, y sí, sí. Los mismos jefes.
Los mismos jefes. Sí, sí, y sí. Cuando suben a la casa, a la Moncloa, obedecen órdenes, es que es así. Y nosotros somos unos pringados que la vemos venir. Estamos ahí.
Hay que ver también, a ver cómo entra en escena, digamos, en las elecciones generales, el movimiento del 15M también, ¿no? Después de también lo que pasó ayer y tal, la gente... Yo creo que todo esto se va a ir como calentando un poquito. Ahora es agosto, con lo cual imagino que...
No, Izquierda Unida ya tendió la mano a la movida del 15M.
¿Sí?
Lo está intentando llevárselo a su lado. Ya ha habido, sé que ha habido alguna respuesta por parte ya de Democracia Real ya y tal... No sé, ahora supongo que deslindándose, que no quieren saber nada de un partido político ya establecido, pero que Izquierda Unida ha sido la primera que intenta captar
este. Me habría sorprendido si hubiera sido el PP, ¿no?
O Ciutadans, claro.
No te creas, ¿eh?
Izquierda Unida, pues bueno, al final lo entiendes por intentar rentabilizar esa lucha para ellos, ¿no?
No te creas, yo he escuchado a gente de la derecha hablar bien del movimiento 15M, claro, como están en contra del gobierno del PSOE, se supone que están haciendo todo este movimiento al gobierno del PSOE, a González Pons.
Es hipocresía. No es en contra del Partido Socialista o del gobierno de Chile.
De
todo el sistema.
Pero ya lo sabemos. Pero
eso es como lo plantean ellos.
Ellos lo plantean así. González Pons, el tío este del PP, salió hablando bien del movimiento 15M. O sea, intentan también rentabilizarlo de alguna manera.
Pero porque justamente lo que dice, porque desgasta, digamos, a sus rivales, por decirlo de alguna forma. En el momento en el que los desgaste a ellos, no van a tener miramiento ninguno, ellos no van a apoyar nada. Sin embargo, se supone que por las tesis ideológicas de Izquierda Unida, son más cercanos relativamente a estos movimientos, claro. O sea, me refiero a nivel ideológico.
Hombre, la derecha, cuando está en el gobierno, otra que los mozos, te mandan a los legionarios ya. Con la topadora y no queda nadie en la plaza, vamos, lo tenemos claro. Pero de alguna manera yo he escuchado guiños de la derecha también hacia el 15M, porque claro, como quien está en el gobierno es el PSOE, a ellos electoralmente igual hasta les conviene un poquillo también que...
Cuanto más revuelto esté el patio...
Claro, mejor le pueden sacar el rendimiento de ellos.
Si esto no pierde en comba, aquí los políticos pescan de donde sea.
Bueno, igual que con ETA y tal, ¿no? Con ETA durante... Bueno, pues ahora van a llegar a los 8 años, ¿no? O 7 años del tío este, ¿no? El Zapatero. Al principio, me acuerdo la primera legislatura, el PP estaba con ETA, pero a muerte. Bueno, y siguen un poco, lo que pasa, ¿no? Que si el Faisán, que si el no sé qué, lo que pasa es que como se ha visto que Rubalcaba más o menos hacía lo que ellos decían, pues tampoco lo pueden criticar en exceso, pero que es que utilizar la lucha armada o, bueno, como moneda de cambio para sacar de unos cuantos votos, pues la verdad, vamos, yo no lo veo legítimo para nada, ¿no? Está jugando con emociones de las personas, con un dolor tremendo, ¿no? Con muchísimos dramas, por decirlo de alguna forma, que intenta rentabilizar políticamente. O sea, eso es de ser mala gente. O sea, es que es de ser mala gente. O sea.
No, bueno, uno ve las fotos de Aznar en los funerales, ¿no? De las supuestas víctimas de ETA y tal, que yo tampoco simpatizo mucho con las víctimas, pero bueno, que y lo veía Aznar abrazando a la viuda y poniendo cara de pobrecita, abrazando y mirando a la cámara, ¿no? En plan rentabilizando, ¿no? Todo el tema. Y los primeros cuatro años de Zapatero fue el PP fue ETA, a saco. Sí, ahora como los recortes les vienen mejor, el tema de los recortes, del desempleo, del descontento popular, de los currelas y tal, le viene mejor ahora esto para rentabilizar políticamente, electoralmente, pues han cambiado el foco, ¿no? Pero igual siguen ahora un poquillo con el caso Faisán, sí, que no sé qué rollo.
De vez en cuando sueltan la puntilla por ahí, ¿no? Que si el GAL, que si el Faisán, que si no sé qué, que sí. Pero
así que... Ah, por cierto, nos ha escrito Julián, un oyente que siempre nos escribe opinando, que nos escucha y se ve que le presta atención, lo cual agradecemos al programa, que dice que estuvimos un poco pesimistas el programa anterior. Estuvimos un poco pesimista. Bueno, ese seré yo, que soy un pesimista ilustrado. Soy portador de la desesperanza. No, en serio. Bueno, yo es que ya sabes que no creo mucho en el cambio. No creo que la humanidad vaya a cambiar radicalmente hacia lo que nosotros pretendemos. Lamentablemente, no creo mucho en el ser humano. Los imperios se vienen sucediendo desde hace cientos, miles de años y creo que esto no va a cambiar, ¿no? Creo que los seres humanos tenemos lo que hacemos, ¿no? Esto lo hemos hecho nosotros. Tampoco es que nos ha caído el sistema armado así desde el cielo o desde algún lugar recóndito del universo, sino que lo hemos armado nosotros. Entonces, lo que tenemos es porque el humano es así, ¿no? Yo tampoco creo mucho.
Yo no diría tanto. También se le ha empujado un poco que sea así, ¿no? Porque los que han tenido un poco de poder, pues han, de alguna manera, han jalado a los otros o los han empujado, pues eso, ¿no? Tal y como estamos ahora, porque la gente está endeudada. Pues porque los bancos achucharon para que la gente se endeudase a muerte, sin problema, tranquilo, no hay aquí hay pasta, pero vamos, o sea, que no te la acabas, ¿no? Y luego nos plantean de que eso que nos habían dicho, donde digo, digo, ahora digo Diego. O sea, que al final, que sí, que nosotros pues picamos el anzuelo, pero bueno, que tiene que haber un cebo y un señor con una caña que va recogiendo el hilo. O sea, que tampoco es que sea casualidad todo, ¿no? De que...
Bueno, por eso digo que soy pesimista. Que aquí el colega nos dice que estuvimos un poco pesimistas yo con el tema de las manifestaciones y tal. Bueno, es que soy así, yo soy,
Es posible.
Bueno, soy un poco aguafiel.
El programa que realizamos aquí realmente vamos soltando pero desesperanzas y mierdas que pasan en este mundo. No somos muy alegres en cuanto a dar buenas noticias, porque normalmente no las hay. Entonces, bueno, que no es un programa como para estar partiéndose de risa todo durante la hora que hacemos el programa.
No, bueno, pero tengo que reconocer que yo soy un poco aguafiesta, soy un poco positivo. Yo la verdad que no le veo la salida por ningún lado al tema humanidad, ¿no? No solo al tema sistema capitalista, sino al tema humano, ¿no? Que no le veo yo al ser humano capacitado para vivir de otra manera.
Bueno,
que no
sea. Tampoco hace falta inducir al suicidio.
No, ¿sabes? Eso no.
Pues ya está, no pasa nada. ¿Sabes? Que la vida sigue y pues vamos a intentar poner matices y explicar un poco cómo nos están manejando, ¿no? Como nosotros somos las marionetas y hay un titiritero ahí que nos maneja. Bueno, pues hostia, ¿y este hilo a dónde lleva? Pues a esta mano, ¿vale? ¿Cómo hace para que moverme esta mano? Vale, así. Y luego en base a eso, pues ya cada uno, pues con lo que puede. Pues la gente, unos duermen en la plaza Cataluña durante X tiempo para protestar, otros ocupan casas y otros... Pero bueno, al final pues todo en cierto modo, lo que plantean es un poco lo mismo, ¿no? Que no estamos dispuestos al pensamiento único, a la ideología dominante que nos plantean pues los mercados y, bueno, que es muy abstracta la palabra, los dueños de los mercados, ¿no? Que al final son los dueños de los países, los dueños de los políticos, que los dueños de las empresas, que, y es todo con dinero, capital y poder. Pues entonces yo creo tampoco hay que ser tampoco tan pesimista, ¿no? Que sí que hay días que se levanta uno y es que no vale la pena nada, ¿no? Le hablas con cualquiera o tal y te empiezan a decir, no, porque es que aquí lo más importante es que Messi marque un gol. Bueno, vale, no me perdón, vale, sí, a mí me sale mucho muy rápidamente el fútbol, lo siento, sí, lo siento. Bueno, pues que Ferran Adrià ha cerrado el Bulli ese esta semana. Pues hombre, pues es para ponerse triste, claro. Yo solía ir a comer ahí de dos a tres veces a la semana.
Ahí está.
Hombre, o sea, es una pena, a mí me sabe fatal.
¿Así ha cerrado el restaurante?
Sí, quería ir.
Notición.
Quería ir.
Joder, me he quedado sin ir.
Te has quedado sin ir a probar las exquisiteces.
A pagar 1.000 euros por un plato.
Más o menos el precio.
Bueno, yo quería comentar sobre de un artículo que me bajé la semana pasada, que con esto que estamos hablando de que nos van empujando un poco hacia, o sea, que no, al final, que es verdad que nosotros de alguna manera picamos ese anzuelo, pero que los cebos los van poniendo y cada vez son más dulces y cada vez son más sabrosos para que piquemos, ¿no? Y al final hay unos cuantos que son los que plantean las políticas y el resto nos tenemos que joder con ellas, ¿no? Y no nos dejan ninguna otra opción que, bueno, a veces la violencia. Y en este caso me estaba leyendo en el Israel que cierra, bueno, un artículo que pone, Israel cierra el camino a la no violencia, ¿no? Porque han planteado, bueno, han aprobado ya, por dar el decreto, la ley anti-boicot. Bueno, yo es que alucinaba, vamos, es que es impresionante, porque, por ejemplo, lo que ha pasado con las flotillas de la libertad y tal, todo esto automáticamente pasa a estar por ley y cualquier, digamos, campaña internacional de boicot al Estado de Israel, a los productos del Estado de Israel, desde dentro o desde fuera, automáticamente podrá ser sancionado.
Pero desde fuera, si en un país se monta una campaña, el Estado de Israel tiene potestad para...
Bueno, si esa gente que ha estado allí, o los representantes, o la organización, tiene alguna clase de trabajos en Palestina, etcétera, podrían intervenir en un momento dado. O si alguno de los miembros que puedan haber participado en eso, reconocidos por... Imagino que por el Mossad, porque claro, no creo que esté reconocido. Y aparece, por ejemplo, algún día por Tel Aviv, pues lo podrían detener perfectamente. Encima, curioso, porque los que lo juzgarían, por decirlo de alguna manera, o los que alegarían esos cargos contra él serían los colonos, ¿sabes? Que le dan potestad, le dan poder a los colonos para que puedan denunciar situaciones de boicot y ataque hacia sus asentamientos ilegales, por otra parte, claro. Entonces, lo que hace esta ley es automáticamente cerrar la vía a la no violencia. O sea, la única forma, en cierto modo, de luchar contra las injusticias que están pasando en Palestina, ¿no? Es desproporcionado totalmente, ¿no? Uno tira una piedra y el otro le mande cuatro misiles del F-16, que encima ni siquiera te mojas, ¿no? O sea, que es que estás arriba a 2.000 metros, pum, aprietas un botoncito y ya ves tú qué valiente, ¿no? Entonces lo que hacen es que no te van a dejar, digan directamente, no te van a dejar.
No puedes hacer boicot.
No, y claro, esto va hacia los, sobre todo hacia los israelíes, que bueno, que hay muchas organizaciones en Israel que realmente están haciendo cosas por liberar los territorios ocupados y porque los palestinos tengan un estado, ¿no? Y una serie de derechos, etcétera, ¿no? Entonces van sobre todo hacia ellos, ¿no? Para no encontrarse con toda esta historia. Entonces, lo que plantea aquí el artículo es que esa ley lo que va a hacer es directamente arruinar a la gente que intente plantear esas campañas y organizaciones que pretendan apoyarlas.
Puedo decir unas palabras.
Directamente, ¿no?
Puedo decir unas palabras. Sí, Israel, que te jodan. O sea, así de claro. Me tienen harto ya.
A ver si te escuchan.
Sí, es que me tienen harto ya. O sea, que ahora ya ni siquiera se puede hacer campañas
claro,
en contra de la masacre o de la barbarie que se está produciendo en Palestina.
Exactamente, no se puede. O sea, y es lo curioso, porque claro, entonces la única opción, si tú no me dejas la vía política, la vía de protesta, la vía de manifestación y de boicot, pues la única opción que automáticamente dejas a la gente, digamos, que está entre la espada y la pared allí, es la lucha armada. Sí, claro, la lucha armada ya se ha visto de la manera que la rentabilizan ellos, ¿no? O sea, justifican barbaridades, ¿no? Llámese lo de Gaza, ¿no? Que estuvieron bombardeando durante 15 días a la población civil y no pasó absolutamente nada, ¿no? No ha habido represalias, no ha habido ninguno que se haya sentado en el banquillo de los acusados, nada.
No, ni crímenes contra la humanidad.
Nada. No tienen absolutamente nada.
Bueno, antes de pasar un temilla, pues ya estamos en media hora de programa, quería decir que con respecto, enganchando con este tema que ha comentado aquí el colega, que no se sabe, bueno, la información de rumbo a Gaza no está, no hay información sobre la embarcación Dignity Al-Karama. No, he intentado buscar por internet a ver qué ha pasado con el barco este que supuestamente había abordado el ejército israelí o la armada israelí. El Guernica sigue medio varado, no, a ver, la noticia sobre
el Guernica. Se va moviendo por algún puerto griego y la gente, la población le está dando apoyo.
Le está dando apoyo, pero tal, bueno, sigue por ahí. Pero lo preocupante es no saber nada sobre el otro barco, la otra embarcación que supuestamente estaba a 40 millas ya de Palestina, abordado por la Armada israelí. No, aquí en rumbo a Gaza no actualizan la información. También estuve buscando por otros sitios y no he leído nada. O sea, la última información data del 20 de julio. Si alguien sabe algo, que alguien esté escuchando y tiene alguna otra vía de información y sabe algo sobre el tema, pues que nos los diga aquí. Hacemos un llamamiento a la información, ¿no? Y bueno, vamos a poner un tema, ¿no?
Bueno, antes de introducir un poco el tema, pues hablar un poquito, supongo ya lo habéis nombrado algún otro día, lo que pasó en Noruega, del loco este ultraortodoxo cristiano fascista, no sé cómo denominarle. Pues no, ha salido el Jean-Marie Le Pen, del partido del Frente Nacional francés, diciendo que la culpa o lo que ha ocurrido en Noruega es por culpa de las políticas de inmigración de Suecia. O sea,
de
Noruega. Si hubieran sido más restrictivos, esto no hubiera pasado. Claro. A ver si se queda tan ancho.
Claro.
Sí. Un colega. Ya es ancho de por sí.
Ya le echaron la culpa.
Mental, colega, y es culpa de las políticas inmigratorias, de que si hubieran sido más serios, esto
la
no
culpa
pasado.
La tienen los inmigrantes.
¿Eso se lo habrá dicho a la familia de los muertos? ¿Se lo habrá dicho?
Lo ha dicho aquí, ha salido la hija un poco quitando hierro a las palabras, pero en fin de cuentas reafirmándose en lo dicho. Y bueno, que pues así está.
Por eso no creo en la humanidad. Este tipo de cosas son lo que me tiran abajo, tío.
Esos son malos ejemplos de la humanidad, esos son defectos de la
humanidad. ¿Cómo puede ser que un tío y se queda tan así,
tranquilo,
sin ponerse colorado?
No. Bueno, a veces me parece que le pone un poco al vino y a veces es que se le ve colorado en sus discursos. Pues nada, bueno, vamos a escuchar.
A ver con la nueva mesa si me sale. Creo aquí está el auxiliar. Es que nos han cambiado la mesa porque hubo un desperfecto con la anterior. Y bueno,
es parecida,
pero bueno, vamos a ver. Yo voy a subir el canal auxiliar a ver si es lo que suena.
Vamos a escuchar un temilla de los Te Cagas, el tema Un Neonazi. Pues bueno, hablando un poco, bueno, pues el avance de la extrema derecha en toda Europa y bueno, aquí en Cataluña, con Plataforma Per Cataluña, en las últimas municipales se vio cómo había incrementado muchísimo y bueno, pues es otro de los peligros que nos rodean. Pues vamos a escuchar a la gente de Te Cagas.
Y como veía que nadie y eran demasiados neonazis.
Y continuamos en ¿Qué pasa en el mundo? Aquí hemos escuchado el temilla este de Te cagas. Y bueno, habla de los neonazis y de las políticas así fascistoides. Y bueno, como hemos hablado al principio del programa, de que habíamos estado pendientes de hablar un poquito del grupo Bilderberg y tal, pues me bajé un audio, una entrevista que se le hacía al Arcadio Oliveras al respecto de esto, y bueno, pues vamos a pasar a escucharlo, y después con el tiempo que quede, pues ya haremos algún apunte nosotros.
Yo pienso que es a veces algo complicado, pero se puede llegar a indagar en algunos campos. Siempre recordaré la anécdota que hace unos 4 o 5 años se celebró en Suiza la exposición nacional. Los suizos tienen la buena costumbre de realizar una especie de acto catártico cada 25 años. No invitan a gente de fuera, no es una expo universal, es una expo nacional, y allí analizan a fondo cómo funciona el país, cómo evoluciona. Lo hacen con prudencia, cada 25, a veces lo alargan cada 30 años. Tuve ocasión de visitar, cuando hace 5 años celebraron la última, y en uno de los estanes, concretamente, curiosamente, perteneciente al Ministerio del Interior, se explicaba la estructura gráfica del poder político en Suiza. Había una especie de póster con un triangulito, una pirámide, en la que se veía debajo de la pirámide lo que podríamos llamar el pueblo. Un poco más arriba aparecían concejales, ediles, alcaldes, etc. Un poco más arriba nos encontrábamos con diputados, senadores. Un poco más arriba, evidentemente, estaba la estructura del gobierno, el Consejo de Ministros. Y el mismo Ministerio del Interior, encima de la pirámide, en la cúspide, colocaba a Nestlé y a otras empresas transnacionales. Ellos mismos explicaban un poco cuál era el poder real en Suiza. Era, si queréis, una especie de broma para sí mismos, pero demostraba una clarividencia en esta catarsis que realizaban. Entonces la obligación nuestra es ir a buscar un poco cuáles son estas Nestlé, siendo Nestlé evidentemente una de ellas, que están por el mundo y que acaban dominando poderes políticos y poderes económicos. En ese sentido, es interesante, por ejemplo, como primera aproximación, darnos cuenta de quién está detrás de los 12 o 14 más medias más importantes de Estados Unidos. Son los que marcan opinión pública en general y son los que además son atendidos por todos los países del mundo para lanzar pues las noticias que consideran más importantes. Leí hace un tiempo un reportaje interesante elaborado por un grupo de profesores de la universidad, mejor dicho, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de un lugar tan lejano como Santiago de Chile, y en este estudio analizaban quién estaba detrás del New York Times, del Washington Post, de CNN, de Walt Disney Productions, de Times Warner, de otras grandes compañías mediáticas norteamericanas, que todas ellas tienen radios, televisiones, periódicos, páginas web, etcétera, etcétera. Y te dabas cuenta que en cada uno de estos grandes medios de comunicación siempre había representantes de la industria farmacéutica, había representantes de la industria química, de la industria del automóvil, de la industria del petróleo, de la industria de armas, antiguos altos cargos de la administración norteamericana, y así sucesivamente. Bien, es verdad que algunos de estos medios pues inclinaban más hacia la química, otros se debían inclinar más hacia el automóvil, otros se inclinaban más hacia las armas, pero todas ellas eran responsables de algún que otro sector económico. No eran medios libres los que generaban opinión pública. Eran lo que se podría llamar, en un lenguaje algo ancestral de tiempos de mi juventud, que también se llamaba una cadena que distribuía discos de vinilo, y se llamaba la voz de su amo. Estos grandes medios no son otra cosa que la voz de su amo. ¿Y quiénes son estos amos? Yo pienso que es difícil saberlos, por descontado, el G8, el G20 intentan mantener un poder político importante, nada democrático, en absoluto democrático. ¿Quiénes son los países que se han autonominado para pertenecer a estos grupos? Si hay que resolver temas mundiales, hay que ir a las puertas de Naciones Unidas, no a estos grupos. Pero incluso por encima de estos grupos hay organizaciones todavía más discretas, no digo más secretas, pero sí más discretas, que intentan, pues, digamos, centralizar este poder. A mí se me ocurre en este momento una, que no es seguramente la más poderosa de todas, aunque seguramente sí la más famosa, que es el Foro Económico de Davos, en Suiza, que tiene lugar pues siempre la última semana del mes de enero de cada año. En ese foro aparecen 1.500, 2.000 personas, todas ellas de la élite mundial, del mundo de los negocios, del mundo de la prensa, del mundo de los antiguos cargos políticos, que se reúnen allí aparentemente para escuchar un ciclo de conferencias, pero en la práctica para hacer lobby, para entenderse entre ellos y para llegar a acuerdos económicos. Y por lo que he podido saber estos últimos meses, además de los 1.000 o de los 1.500 que se encuentran allí, pues esta última semana de enero, para discutir de sus intereses, también hay reuniones más secretas en los mismos hoteles de Davos, en los que se reúnen pues los presidentes de las 5 o 6 compañías de petróleo más importantes del mundo, y los presidentes de las 5 o 6 compañías químicas más importantes del mundo, etcétera, etcétera. Esto pienso que sería un buen elemento para analizar un poco la lista de estas 1.500, 2.000 personas que aparecen allí, que probablemente tengan un poder importante. Pero todavía entraría en un grupo que se ha vuelto, no digo famoso, pero más conocido en los últimos años, y que quizá seleccionaría todavía más este poder. Y me estoy refiriendo al poder del grupo Bilderberg. Y el grupo Bilderberg fue creado en 1954... por dos personajes, uno ya fallecido y el otro muy viejecito, que eran respectivamente el príncipe Bernardo de Holanda, el padre de la actual reina Beatriz, él falleció hace 3 o 4 años, y el otro personaje, ya muy viejecito, que es David Rockefeller, de la famosa saga de los petroleros Rockefeller. Estos dos personajes crearon este grupo, Bilderberg, que tiene el nombre de un pequeño hotelito en Holanda que tenía el príncipe Bernardo, aparentemente para establecer fuentes de diálogo, algo así como una especie de tertulia de casino. Pero esta tertulia de casino ha ido progresando con el paso del tiempo, ha tenido una periodicidad constante, siempre en los últimos días de mayo de cada año estos personajes del grupo Bilderberg se van reuniendo a través del mundo, y aunque ellos dicen que sencillamente hacen tertulia, acaban dando instrucciones importantes, fruto de las cuales este mundo acaba moviéndose bastante en la dirección que ellos marcan. ¿Quiénes son estos miembros del grupo Bilderberg? Yo pienso, aunque no es muy conocido porque ellos son muy discretos, que existen como dos grupos de personajes, aquellos que son de asistencia fija y aquellos que son de asistencia esporádica como invitados. Los que son de asistencia fija no suelen superar la 50 de personas, y cada uno de ellos suele acompañarse de 1 o 2 amigos, lo cual hace que al final el grupo presente puede llegar a ser de 150 personas cada año. Personajes, todos ellos claves. Personajes claves como pueden ser todos los antiguos secretarios generales de la OTAN, todos los comisarios de comercio de la Unión Europea, presidentes de grandes bancos, esto desde el punto de vista, digamos, económico, y también desde el punto de vista personajes bien interesantes, personas que están pues detrás de la banca, que están detrás de la vida política, y que no solamente están detrás de la vida política, acaban marcando la vida política. Es de saber que en esta reunión del grupo Bilderberg, creo que en el año 1991, se presentó una persona relativamente joven, poco conocida, por la cual apostó el grupo Bilderberg. Tanto apostó que esta persona, conocida pero poco, que se llamaba Bill Clinton, al siguiente año era nombrado presidente de los Estados Unidos. La misma apuesta hicieron al año siguiente con un diputado británico, también poco conocido, Tony Blair, que era nombrado primer ministro de la Gran Bretaña al cabo de un cierto tiempo. Nota curiosa. Estos dos personajes fundadores del grupo Bilderberg, con el paso del tiempo, lógicamente, envejecieron, porque lo habían creado en el año 54, y buscaron gente nueva que se encargara del grupo. Y uno de los que hoy en día tiene un papel representativo importante en el grupo es un personaje sueco, el señor Wallenberg, cuyo nombre además se confunde un poco con el del grupo. Él se llama Wallenberg con W, el otro se llama, el grupo, se llama Bilderberg. ¿Quién es Wallenberg? Por lo que sé, Wallenberg es la segunda fortuna de Suecia, el segundo personaje más rico de Suecia, sabiendo todos que el primer personaje más rico de Suecia es la moda IKEA. Pues bien, la segunda fortuna de Suecia es este señor Wallenberg, que además ha amasado su fortuna con distintos negocios, uno de ellos con la fabricación de locomotoras de tren, de una antigua empresa llamada ASEA Brown Boveri, pero fundamentalmente su fortuna se debe también a una fabricación, yo diría que poco ortodoxa, como es la fabricación de componentes para sistemas de armas. Wallenberg es el dueño, o por lo menos el accionista principal, de una empresa sueca llamada Ericsson, que se dedica con profundidad a la electrónica militar. Pues bien, Wallenberg ha devenido uno de los personajes claves de este grupo Bilderberg, hasta el punto de que hace un cierto tiempo buscó a algún gerente que llevara a la práctica un poco las actuaciones diarias del grupo.
solemos todos hacer lo mismo. En el momento en que buscamos personajes de nuestra confianza, tiramos de agenda. El señor Wallenberg tiró de agenda y encontró a alguien que le parecía que podía ser un personaje eficaz, que no era ni más ni menos que el marido de su propia sobrina, al cual nombraron como administrador del grupo Bilderberg durante algunos años, y le dio una expansión extraordinaria y le dio un poder notable. Finalmente, los propios miembros del grupo Bilderberg opinaron que valía la pena que esta persona ocupara puestos más relevantes que el de la administración de este grupo, y le izaron un poco hacia otras posiciones de poder. Este marido de la sobrina, vale la pena conocerlo, se llama Kofi Annan, y por tanto fue encumbrado al máximo lugar de Naciones Unidas. Esto es un poco el tipo de funcionamiento de estos grupos, y si ya nos referimos más a los que nos puede tocar de cerca, en España suelen asistir a estas reuniones del grupo Bilderberg 5, 6, 7 personajes, por lo que he podido leer, y ahora quizá me falla la memoria. Pues en este último año hemos tenido presente al señor Moratinos en esta reunión del grupo Bilderberg, al señor Juan Luis Cebrián, que como sabemos es el factotum del periódico del País, también estaba presente allí. No sé si este año o el año pasado estaba también presente la señora Esperanza Aguirre, también estaba presente el señor Isidro Feiné, que es el presidente de la Caixa, y podríamos hablar de otros personajes. Pero quiero poner el acento en el hecho de que hay dos personajes que bien directamente, casi nunca directamente, o bien por vía de representación, casi siempre por vía de representación, suelen asistir a las reuniones del grupo Bilderberg. Este año, por ejemplo, hemos visto que después de la reunión, que era presidida por la reina Beatriz de Holanda, que es al fin y al cabo la hija del fundador, la segunda persona que aparecía en la lista de asistentes se llamaba Reina Sofía, que en este caso asistía en nombre de representación de su marido, que es uno de los personajes más asiduos, aunque repito, poco frecuentes en la asistencia en este grupo. El otro personaje que suele asistir también, a veces por vía representativa, a esta reunión, también en este caso se estaba viendo que estaba representado por su hija. Se llama Ana Patricia Botín y su padre, como bien sabemos, se llama Emilio Botín. Pienso que, por ejemplo, para el caso español, los nombres de Emilio Botín y Juan Carlos de Borbón pueden centrar bastante dónde se encuentra de verdad este poder. Y esto sabe mal decirlo, porque yo pensaba, por estudios de ciencia política, que el poder se daba en el pueblo, que el pueblo elegía a sus representantes y que sus representantes elegían a sus gobernantes. Pero como decía muy bien el Ministerio del Interior suizo, hay por encima unas estructuras que acaban dominando estos poderes y tenemos grupos expresivos así. Podríamos seguir hablando de otros grupos, yo no soy un investigador de ellos, pero pienso, por ejemplo, en la Cámara de Comercio Europea en Bruselas, que actúa con una enorme fuerza. No son tanto personajes, son más bien intereses gremiales los que quedan representados allí, pero hay ni más ni menos que 15.000 lobistas en Bruselas haciendo constante presión a los 15.000 funcionarios de la Unión Europea. Con lo cual, las leyes no, porque las leyes las hacen los ministros, las normas las llaman ahí, pero los reglamentos, que es lo que es importante, recordemos que el conde de Romanones decía, haga usted la ley que vea el reglamento, y el reglamento, que es el día a día, lo hacen estos funcionarios, y estos funcionarios lo hacen bajo presión constante de estos lobistas de la Cámara de Comercio Europea. Y entonces los acuerdos que se acaban aplicando en el día a día de la Unión Europea no son otra cosa que la representación de los intereses gremiales de estos grandes grupos representados en la Cámara de Comercio. En este caso no puedo dar nombres propios, pero ya entendemos que son grandes empresas, grandes intereses, los que se acaban representando allí. Este sería mi modo de ver una cierta visión general de cómo se encuentran estos poderes reales. Por un lado juegan los medios de comunicación. Los medios de comunicación empiezan a presentar una figura que nadie conoce. La misma figura de Barack Obama era poco conocida hace algunos meses. Por cierto, Barack Obama estuvo no en esta reunión del año 2009, pero sí en la reunión del año 2008 del grupo Bilderberg para pedir autorización para ser elegido presidente de Estados Unidos. También vale la pena saberlo. Entonces, una vez han recibido este visto bueno, pues ya los medios de comunicación se encargan de potenciar a esta persona, no potenciar a la otra. Y después, a partir de ahí, pues los poderes fácticos influyen. Influyen, supongo, en la financiación de los partidos políticos que deben proponer a estos candidatos. Influyen también un poco, pues, en el comportamiento económico de la banca. Influyen un poco en la propia dinámica de la coyuntura económica, y tendríamos que ser expertos para saber de qué manera van colocando sus peones, que con toda seguridad los colocan siempre con la gran ayuda, y quiero hacerlo constar, gracias a los poderes mediáticos. Y poner un ejemplo: hace unas semanas, casi unos meses, el mundo aparece más o menos angustiado por la famosa gripe porcina, una gripe porcina que en cierta manera parece que es la sucesora de aquella otra gripe aviar de la que se nos habló hace 5 o 6 años. Las imágenes constantes de televisión nos muestran a la gente con la boca tapada, nos muestran la necesidad de protegernos frente a una gripe que puede ser, dicen, fatídica. todos los gobiernos del mundo han empezado a acumular el antídoto de esta gripe, que es un producto que creo que se llama Tamiflu. Bien, todos los gobiernos, enormes stocks de Tamiflu, y por tanto las empresas que producen el Tamiflu están haciendo el agosto para el futuro. No digo que la enfermedad no exista, pero la gripe estaviar en los 6 años debe haber muerto 200 o 300 personas. Si lo comparamos con la malaria, si lo comparamos con el SIDA, si lo comparamos con la tuberculosis, si lo comparamos con los accidentes de coche, esto es prácticamente insignificante. Todos los gobiernos del mundo acumulan enormes stocks de Tamiflu. ¿A beneficio de quién? A beneficio de GlaxoSmithKline, que es uno de los laboratorios, y a beneficio de Roche, que es otro de los laboratorios que suministran este producto. Ninguno de los dos laboratorios ha descubierto el producto. Ambos han comprado la patente a otro laboratorio anterior que la había descubierto y cuyo nombre, desgraciadamente, no me ha quedado en la memoria. No me ha quedado en la memoria el nombre del laboratorio, pero me ha quedado en la memoria el nombre del propietario de este laboratorio, que hoy en día se está forrando por todos lados gracias a la opinión pública mundial. Es un señor que se llama Donald Rumsfeld, era secretario de defensa del señor Bush y uno de los principales responsables criminales de la guerra de Irak. Fácilmente, un negocio de un señor ha acabado imponiéndose a todos los gobiernos y en este caso con la intermediación de los medios de comunicación.
Bueno, pues hasta aquí la charla de Arcadio Oliveras. Es una charla que es del 2009, pero bueno, que a efectos prácticos ya nos da un repaso de la influencia y del poder que tiene realmente este grupo.
2009 Bilderberg. No se sabía tanto del grupo Bilderberg como ahora, o sea que
pues mira, bueno, él ya
hay que fichar al alcalde. Alcalde Olivera
habría que
para el programa,
¿eh? De tertuliano sería un gran avance, porque realmente tiene una facilidad de palabra y una retención de nombres, datos y tal, que realmente es que te quedas guau. Te quedas alucinado de cómo habla y de todos los datos que te dice. Pues nada, es un audio de 15 minutos, pero realmente es avasallador el nombre el número de nombres,
aparte
de datos.
Tiene un detalle, alcalde Oliveres, cuando habla, que no aburre.
No, hay mucha
gente que da charlas que con muchos datos y mucha información, pero es que aburren. No sé por qué, la forma de hablar y tal.
Tiene un tono de voz que es muy ameno.
En cambio, el tío este habla de una manera así, tan campechana, tan la acentuación, la forma de combinar, ¿no? La frase y tal. El tío no aburre, ¿no? Sí, tú escuchas con atención 20 minutos y te quedas con ganas de escuchar más incluso.
Exactamente, ¿no? Sintetiza muy bien, sí que es cierto. O sea.
Pero bueno, clarificador, ¿eh? El audio.
El gran Club Bilderberg. Teníamos pendiente ya hace como 2 semanas que había llamado un compañero ayudando, proponiendo que hablásemos un poquito del Club Bilderberg. Yo creo que prácticamente todo queda dicho por Arcadio Olivera. O sea, todo lo que podríamos dar de datos ya son... O sea, me he bajado varias cosas y tal, he estado mirando, pero vamos, que es que los datos prácticamente los ha dado todos en cadena.
Me nombraba ahí como Clinton, como Tony Blair, hostia, como Obama, se pasó,
¿no?
Año antes.
Antes de llegar a ser presidente de Estado, de gobierno, o bueno, como Kofi Annan, por ejemplo.
Kofi Annan.
Hostia, impresionante, ¿no? Un tío que dice, bueno, hostia, bueno, ¿y este tío dónde ha salido? ¿No? Bueno.
Hace ahí algo, ¿qué democráticos somos en las Naciones Unidas? Que hasta un africano puede llegar a ser presidente de Naciones Unidas y tal, pero vemos ahí que es el
siempre y cuando
de no sé qué, Bilderberg.
Siempre y cuando los de Bilderberg den su visto bueno.
Tiene nombre de cerveza. Cerveza, ¿no? Bilderberg, cerveza Bilderberg, ¿no? Hombre, igual tienen una cerveza también.
Aquí, en el artículo que yo me he bajado y tal, comentan que, bueno, al principio, bueno, este grupo se junta en el 94, empieza y tal, y uno de los objetivos, según me explican, es hacer un nudo alrededor de una línea política común entre Estados Unidos y Europa en oposición a Rusia y al comunismo, ¿no? Que al final vendría un poco por ahí, ¿no? De la ideología también, etc.
Sí, efectivamente, pues bueno, cuando estaba ya todo ya el bloque comunista, pues era una frente, bueno...
La OTAN fue creada, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que ahora es Organización Terrorista del Atlántico Norte, que fue creada para voltear al comunismo. Ahora tienen otro enemigo, se van creando enemigos para... Bueno, tenemos una trucada, vamos a atenderla. Nos queda poco tiempo, pero bueno, le daremos aquí el cuartelillo a la llamada. Hola.
Hola, muy buenas,
¿qué tal?
Llamé yo hace un par de semanas diciendo que comentarais lo de Club Bilderberg. Bueno, no sé si habrá llamado más gente. También llamé a otros programas de contrabanda, porque es que me resulta tan impresionante que el que pase esto es acojonante. Y además que es que, bueno, Arcadio Oliveras no ha relacionado lo de Club Bilderberg con el rollo de los masones y los Illuminati. ¿Conocéis el tema ese también?
Sí, Pero no sé hasta qué punto se podría asociar directamente. Seguro que habrá miembros del Bilderberg que podrían llegar a pertenecer a algún grupo de estos, ¿no? Pero no sé hasta qué punto se podría demostrar o se podría, digamos, afirmar que realmente uno sale del otro o uno complementa al otro, etcétera, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? Los poderes son los poderes, al final, en el capitalismo y tal como está planteado, yo creo que es el capital el que manda, ¿no? Que sí que detrás de eso hay una ideología y tal, pero tampoco tienen por qué estar en la misma, creo, ¿eh?
Pero por lo que veo, o lo que se puede contemplar del Club Bilderberg, no es algo que no se esté haciendo desde hace ya varias décadas, o sea, el principio del siglo XX, que es el Fondo Monetario, el Club de París y el Banco Mundial, son los que deciden sobre los destinos de los países, o sea que es más o menos parecido, ¿no?
No es que soy un escéptico, pero llevo semanas documentándome con vídeos de YouTube, que no todo será verdad, pero todo me lleva a lo mismo, al nuevo orden mundial, a una única moneda, una única religión, pero bueno, eso ya es demasiado, sería lo último. Y bueno, todo me lleva a que son unos Illuminati de mierda, los judíos, como los Bilderberg, como todos, macho. Y así que estoy acojonado y claro, yo intento pasar la voz para que la gente se documente, porque yo llevo, ya te digo, 2-3 semanas con lo mismo.
Bueno, aquí si has escuchado el audio, pues no necesitamos decir nada más.
Sí, sí, el audio se queda ahí, pero eso, que es para flipar tú. Que nada, que gracias por darme la oportunidad de hablar.
No, de nada, hombre, aquí
gracias por llamar a ti.
Gracias por llamar y aquí ya sabes que puedes llamar cuando quieras, estamos todos los miércoles.
Saludos desde Granollers.
Vale, gracias.
Venga, salud, gracias.
Agur.
Nada, pues aquí la llamadita. Al final, como lo hemos cumplido de que teníamos que hablar del tema del Bilderberg, pues bueno, el oyente que había hecho referencia, pues bueno, nos ha llamado. Sí que había encontrado otros vídeos y otras movidas referente a este enfoque de
sí, la masonería
y
etcétera,
tal.
Sí, sí, sí.
Sobre todo un pavo yankee que, bueno, ya en todo caso ya volveremos a ahondar en el tema.
Se nos acaba el tiempo, ese es el problema. Tiempo. Nos queda un minutillo. Vale. Y bueno, hemos cumplido con el tema Bilderberg, que ya hace 2 semanas que venimos que íbamos a hablar, que vamos a hablar y lo vamos dejando para el otro programa. Bueno, lamentablemente el tiempo ya es tirano, ya se nos acaba y bueno, despedirnos. Yo tenía algo para decir, pero una campaña por la libertad de la calle, pero bueno, una idea que tienen, que me han mandado, pero bueno, ya la diré la semana que viene. Gracias a la gente por escucharnos y nos vamos escuchando ¿qué nos vas a poner para
pues grabar? Tendrás que buscar tú algo.
¿Sí? ¿Sí? ¿Yo? Porque no tienes música.
Acabo de desmontar el chiringuito.
¿Pero para qué lo has desmontado? Pero yo no tengo nada aquí. Te he dicho a ti que traiga música. Bueno, nos vamos sin música.
No,
a ver, que ya se acaba el programa, se nos acaba el tiempo, ya estamos sobre la hora. ¿Para qué has desmontado el chiringuito?
Pero pensaba que ya nos estabas echando.
Pues no, bueno, pero nos vamos con algún temía, ¿no?
Vale, pues vamos a despedirnos con la gente de Envidia Cochina. Es un CD que nos hicieron llegar aquí a la radio. Es una gentileza de Santo Grial. No sé si está relacionado con los Illuminati.
¿Santo Grial? No sé. ¿Pero qué es esto?
Y nada, vamos a escuchar la canción, por lo visto, de su nuevo trabajo, Cuando las bocas comen silencio.
Dime el número.
La 1.
Ah.
Envidia Cochina. Nos escuchamos la semana que viene aquí en Contrabanda FM, Radio Libre, no comercial y autogestionada de Barcelona.
Venga,
salud.